música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Miren, hay mucho debate con los planes sociales, mucho dime y direte, mucha cosa. Antes de caer preso, mi organización tenía 200.000 planes, conseguido en 20 años de lucha. Un poco alderete, Dualde y yo fuimos los inventores de los planes en la Argentina. Una experiencia que duró 21 años y que hoy hay que hacer la perestroika de los planes. El gran Mauricio Macri nos metió preso arbitrariamente, no por nada que tenga que ver con el mal manejo de planes, ni mucho menos, sino por una protesta social donde asesinaron a un compañero nuestro, Martín Cisneros. 3 años y medio preso. Me metieron preso y después le dieron todos los planes a Levita, a Grabois, a los Troscos, a Beliboni, bueno, y crearon más planes. Por eso Carolina Stanley era fenómena para ellos, para mí no. ¿Estamos? Yo ayer, después de 21 años, digo, bueno, muchachos, hay que hacer la perestroika de los planes. Y dije, si yo fuera Sergio Massa, haría algunas propuestas. Al mundo pyme, a los movimientos sociales y a la clase media, para que escuche. Porque, claro, la desocupación llegó para quedarse. Y va a ser peor, ¿saben por qué? Porque mientras haya más avance científico-técnico, va a haber más desocupado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Cortamos todos los planes, como dice Milei, y si transformamos al país en una selva, donde vos vas caminando por la calle y te maten por un sándwich. Bueno, ¿querés eso? Ni vos ni yo queremos eso. Propuesta número 1. Todos los beneficiarios de los planes sociales tienen que cumplir 4 horas de trabajo obligatorio. Hay que laburar, muchachos. ¿Tá? Tenemos 1.400.000 tipos en la esquina de los barrios de la Argentina al pedo. Bueno, la primera propuesta es 4 horas de trabajo obligatorio. Segunda propuesta, la obligación horaria la podrán cumplir en las organizaciones sociales, municipios, provincias y APYME. En caso de cumplirle en la pyme con 8 horas, el patrón paga la diferencia, las 4 horas restantes. Entonces, de esa manera, subsidias al desocupado y subsidias al empresario, a los dos. Tercero, hay que mandar un proyecto al Congreso que regule el funcionamiento de los movimientos sociales, verdadero sindicato de la economía social. ¿Estamos? Tenemos que saber cuál es la personería, cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos de los movimientos sociales. Cuarto, los estatutos sociales deben fijar derechos y obligaciones de los movimientos. Quinto, La cuota social no debe superar los 500 pesos. Debemos terminar con los dirigentes de mierda que cobran entre 4 y 10 mil pesos de cuota. ¿Cómo dijiste? Sí, esto. Que tiene que haber una cuota social, como hay en un sindicato. ¿Para qué la cuota? No, porque a los punteros no hay que darle nada, dice la vieja chota. No, vieja, escuchá. Hay que pagar galpones. Hay que pagar gente que estiba mercadería. Hay que pagar servicios profesionales, contadores, abogados. Y es necesario que haya una cuota para pagar alquileres. ¿Estamos? Porque el pobre tiene derecho a organizarse. Ahora, la cuota, como mi organización sale 400 la cuota. Miento, Tito, vos que sos de la orga, 400 mangos. Y el que engancho cobrando más de eso, le corto la yugular, Ahora, ¿cómo puede ser que haya hijos de mil puta en las organizaciones sociales que te cobren entre 4 y 10 mil pesos? Ladrones. Y todo lo demás. Subsidios irregulares. Bueno, todo lo demás. Sexto, ningún movimiento social debe tener más de 50.000 beneficiarios. ¿Qué es esto que hoy hay dos o tres que manejan un millón de beneficiarios? ¿Pero dónde salieron? Patada en el culo y a los orígenes, muchachos. Sergio Massa debe ser a los movimientos sociales lo que Perón fue a los sindicatos, el que les dio institucionalidad, legalidad, reglas claras, que funcionen representando los intereses de la clase. Es elemental abordar este debate, porque si no lo abordamos, seguimos en esta carnicería que soy. ¿Qué es esto de que un movimiento social se presenta en 10 lugares a elección y gasta 20 mil millones de pesos? ¿Pero qué, estamos todos locos? Yo estoy, mire, el otro día al Chino Navarro le encontraron 3 licencias de Starbucks de él en Puerto Madero. Digo, a mí hay cosas que me dan vergüenza. No sé ustedes. Y no lo hago para sacar mano contra nadie, ¿eh? Ahora, yo estoy seguro que te hacen la cancha de Huracán con el movimiento Evita y Grabois y van todos 60.000 a vivar a Massa. Ahora, van 60.000 currados, 60.000 extorsionados, 60.000 que te putean y 60.000 que te van a votar en contra, ¿eh? Hay que cambiar la regla del juego, guste o no guste. Buena parte de la clase media argentina tiene razón en estar enculada con este tema. El único dirigente social de la Argentina que habla de esto soy yo. Hoy hay un choreo sistemático contra el pobre y una caterva de dirigentes muy ricos a expensas de los pobres. No me voy a callar la boca nunca, y no estoy en el convenga o no convenga, me importa un carajo eso. Ojalá Massa me escuche, prometió escucharme en estos días, le vamos a hacer saber estas cosas. Que tengan buen día. Que sean muy felices.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, tiempo de encuentro. Y cuando hablamos de un tiempo de encuentro, hablamos de un tiempo de encuentro en las diferencias. Un tiempo de encuentro para estar de acuerdo o en desacuerdo. Por ejemplo, con el editorial de Luis D'Elía, con sus puntos de vista, con sus apreciaciones. Y si uno está de acuerdo o en desacuerdo, tiene su propio criterio y tiene su propia elección y tiene su propio punto de vista. Y aquí tenemos todas las visiones y aquí tenemos distintas concepciones que hacen a la realidad. Por todo esto y mucho más, bienvenidos, como cada viernes hasta las 13, a un tiempo que hemos dado en titular Tiempo de Encuentro, y te agregaría en las diferencias. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con mi querida Camila Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. A todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo con la temperatura? Una variación terrible térmica. La temperatura en estos momentos es de 13 grados 4. La sensación térmica es de 13 grados 4. Pero, atenti, la humedad del 83%. La presión 1014.6 hectopascales. El viento este a 9 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Hay una máxima pronosticada en 20 grados. ¿Cómo estamos? No sé si llegamos, verdaderamente. Pero bueno, vamos a tener un fin de semana muy nublado. Recién el lunes por la tarde podemos llegar a ver el sol, y el martes sí, ya se va a hacer presente. No estamos en la gran primavera, no nos depara, pero ya va a llegar la primavera. Y ya estamos con nuestro primer entrevistado. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional. Y del Grupo Bolívar estamos con César Crosita. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, César? Buenos días para algunos todavía, buenas tardes para otros, no sé en qué ámbito te encontrás vos. ¿Cómo estás, César Crosita?
Buenos días para mí. Muy bien. Es un placer hablar con vos.
El placer es mío. Bueno, César, hoy justamente me enviaste un artículo y varios puntos de vista. Dentro de ese artículo, vamos a decir, obviamente, como siempre, yo les manifiesto la fuente, que es Infobae, y tiene que ver con una nota periodística que es acerca sobre el tema LELIX. Y esto habla del momento de definir qué hacer con la bola de nieve del LELIX y los candidatos no dan pistas. Ese es el titular. A partir de ahí hay un desglose que habla de algunas cuestiones de Carlos Melconian y otras cuestiones de Carlos Rodríguez. Lo que a mí me gustaría preguntarte es, con respecto al tema de las LELIX, ¿desarmar las LELIX implica quitar el cepo o, como vos me dijiste, el cepo llegó para quedarse? ¿Y cómo se puede desarmar la bola de nieve del LELIX sin desarmar el cepo? César.
La primera cosa es, el cepo se instaló, lo instala Macri, para evitar la fuga, que los grupos concentrados económicos puedan dolarizar los excedentes, el dinero que ganan, convertirlo en dólares y fugarlos al exterior. Eso es una política que llegó para quedarse. El kirchnerismo fracasó en no haber puesto medidas que impidieran que las grandes empresas pudieran dolarizar los excedentes. Esa es la principal batalla que hay que dar, y culturalmente determinar que el cepo es un mecanismo de fuga, para evitar la fuga de capitales. Por consiguiente, ha llegado para quedarse. Nosotros, cuando el gobierno permitió que se pudieran comprar 2 millones de dólares por mes, instaló, legalizó la fuga y el envío del dinero al exterior. Los países normales no permiten que las empresas puedan ganar dinero y trasladarlo a otros países.
Bien.
En China vos podés ganar mucha plata la empresa, pero no la podés sacar del país. Mm. O sea, no se puede salir, ganar dinero, salir a invertir en otro lado, como se permite en la Argentina. Por consiguiente, es una política permanente la de el cepo se llegó para quedarse. Yo sostengo que no solo hay que terminar con el dólar ahorro, si permito que los sectores acomodados de los empleados públicos, de los que tienen ingresos altos, puedan, sin moverse de su casa, con el home banking, comprar dólares y para atesorar. Eso se tiene que terminar.
Y te hago una pregunta. Cuando economistas por el lado, por ejemplo, de Patricia Bullrich, Carlos Melconiano, por el lado de Javier Milei, Roque Fernández y demás, hablan de el levantamiento del cepo, ¿qué pueden llegar a generar?
Me están hablando, yo creo que no hay ninguna posibilidad que la gente vaya a levantar el cepo en vista de las restricciones económicas que tiene. Por consiguiente, es una ilusión óptica que hablan de algo que no va a ocurrir. Cuando, ¿te acordás cuando Macri dijo que se podía comprar dólares hasta en los kioscos? Sí. Terminamos con una fuga de 100.000 millones de dólares. Mm. Y el mismo que pregonó la libertad de cuando se quedó sin dólares, porque se lo fugaban al exterior, instaló el cepo duro. Lo instaló el macrismo. Entonces, esto, ¿qué vienen a proponer si es una política que ha fracasado? Bien. El cepo ha venido para quedarse. No hay que creer en eso.
El cepo ha venido para quedarse. Eso es lo que decís vos. Ahora, ¿cómo desarmamos las LELIC?
El tema, la principal batalla que hay que dar es que hay que desarmar las LELIC.
¿Y cómo?
Nosotros lo venimos diciendo desde el primer día. Cuando Alberto Fernández llega al gobierno, las LELIC eran $1 billón de pesos, $1 billón. Hoy son 20 billones. Es todo dinero creado para pagar intereses a los bancos. Una bola de nieve que ha crecido y nos ha convertido en una sociedad rentista. Porque hoy somos una sociedad rentista. Hay millones de argentinos que viven de la renta que le paga el Estado.
Y desde tu punto de vista económico, ¿cómo lo desarmás?
El 60% o el 70% de las LELIC son intraestados o intraorganismos oficiales. Las provincias, los municipios, sí, las empresas estatales, todos tienen LELIC puestas en el Banco Central. Eso es muy fácil de desarmar. Hay que prohibir que puedan colocar dinero en el Estado y fijar la tasa cero de la economía, como ocurre en la mayor parte de los países. Si el Estado no tomara dinero, los bancos le pagarían 0% al ahorrista. Y hay que terminar con la mentira de que la gente se va a ir a comprar dólares. En un primer momento le podés ofrecer a los ahorristas particulares hasta determinada cantidad de dinero depósitos actualizados por la inflación.
Sí.
Y terminar con la especulación de los fondos comunes de inversión y todos los mecanismos que usan los grandes sectores financieros para extraerles dinero al Estado. Las LELIC se pueden desarmar, es una decisión política. El Estado hoy tiene toda la información para saber quiénes son los ahorristas genuinos que tienen dinero, que el jubilado puede tener la plata guardada, y le puede ofrecer a ese sector depósitos actualizables por inflación a cargo del Estado. Mm. Y cuando pongamos la economía en cero, el país va a arrancar con tasa cero, el país va a arrancar de una manera espectacular, porque hay millones de argentinos que están necesitando una vivienda, que alquilan,
sí,
que no pueden comprar una casa, y el ahorro de los argentinos está dedicado a la especulación colocado a tasa en el Estado. Cuando a toda esa gente le demos acceso a la vivienda, le facilitemos los terrenos para que se pueda hacer la casa, le demos el crédito para que se pueda edificar su propia casa, la economía va a arrancar y se va a generar el trabajo genuino que la Argentina necesita.
Bien.
Yo lo escuchaba atentamente a Delía hoy recién,
sí,
hablando de que ellos deberían manejar los planes sociales. Yo creo que el objetivo de la política económica es el pleno empleo. No estoy de acuerdo con que que van a desaparecer los empleos a medida que avance tecnológicamente. Hay millones de empleos por crearse, todos los municipios, hay millones de viviendas por hacer. Argentina puede generar trabajo para todos y el trabajo nunca va a faltar si el Estado se hace cargo de todas las cosas que hay que hacer.
¿Y de qué manera es posible el pleno empleo, César? Yo estoy de acuerdo con vos en este aspecto. Es decir, el tema no es los planes, el tema es planes, por ejemplo, para no quedar sin nada quienes más lo necesitan, y generación de trabajo, generación de empleo. No me cabe la menor duda que el punto está en la generación de empleo. ¿Cómo se logra?
El Estado tiene que gastar lo suficiente para crear la demanda necesaria para que el sector privado tome a toda la mano de obra disponible. Hagan millones de viviendas, escuelas, hospitales, atención sanitaria de calidad, y el Estado tiene los pesos necesarios, como porque es el monopolista de la moneda y puede crear.
Bueno, pero te van a decir, pero señor César Crosita, usted quiere seguir emitiendo, lo suyo es la máquina de la emisión.
Esa es otra mentira neoliberal. De Sergio Massa tiene un millón, no sé si me escuchás.
Sí, perfecto.
Hola.
Perfecto, te escucho. Sí.
El gobierno de Sergio Massa presenta un presupuesto, estamos hablando de un 3% de déficit fiscal. Japón sí. Tiene 20 puntos de déficit fiscal. Todos los países tienen tremendo déficit fiscal porque utilizan el dinero, la moneda que los estados crean, a los efectos de generar la demanda necesaria para que todo el mundo tenga trabajo. No hay educación de calidad si el Estado no interviene generando, haciendo todas las escuelas de doble escolaridad, con centros deportivos. Si ponemos en marcha toda la capacidad que tiene la Argentina, no van a faltar los empleos.
Ahora te hago otra pregunta. Vos estás hablando de mantener el CEPO, que el CEPO llegó para quedarse. Y después muchas veces hablaste de desdoblamiento cambiario a un tipo de cambio. ¿Es posible hoy, con la situación que está la Argentina, hacerlo?
Yo creo, y si en algún momento quise desdoblar el mercado cambiario, te digo, hoy el mercado debe ser libre. Me he terminado de convencer. Lo que decía Warren Moller en su momento, Stuart Milton, que cuando dan las explicaciones de que el Estado, si mantiene un tipo de cambio diferencial y subsidia un tipo de cambio fijo, una paridad fija de cambio, los sectores económicos te van a sacar siempre los dólares, y por más superávit comercial que tengas, los vas a perder en manos de los sectores financieros, porque vas a alentar los consumos suntuarios con un dólar subsidiado. La moneda debe ser, el tipo de cambio debe ser libre, por el cual el gobierno no necesita tener reservas. La mentira que te dice el Fondo Monetario que tenés que acumular reservas es para que vos tengas excedentes de divisa para poder pagarle a ellos los intereses y devolverle el capital.
¿Y no tenés miedo a una corrida bancaria de los que más tienen y que el dólar se vaya a 1000?
O sea, ¿vos creés que los uruguayos pueden venir a comprar a la Argentina por monedas, una casa, un auto? Es una realidad que no existe. El valor de la moneda está dado por la capacidad económica de un país. En la medida que vos dejés flotar la moneda, el dólar no va a subir, sino va a tender a bajar. Va a tender a nivelarse a la paridad con los países vecinos. Es otra, una mentira que te hacen los sectores económicos para que el Estado le siga subsidiando yo los llamo los planeros VIP, que son los del sistema financiero bancario, que tiene ganancias récord a costa del dinero que le paga el Estado. Bien. No comamos la curva de que si hoy con un dólar paralelo que tenemos a 7.40, la Argentina, ese dólar no puede subir nunca mucho más. Por más que vos dejes flotar la moneda. Bien. Porque cuando el dólar sube más, hay gente que lo tiene ahorrado y se va a pasarse a pesos y comprar cosas, bienes, en vez de comprar una divisa que está sobrevaluada.
Bien.
La César, Argentina hoy tiene una divisa sobrevaluada por las irregularidades que está cometiendo el Banco Central.
Te quiero preguntar sobre algunas cuestiones, por ejemplo, de Javier Milei, que siempre dice dolarizar la economía. ¿Hoy es posible dolarizar la economía? Vayamos a los hechos puntuales. ¿Es posible dolarizar la economía y es posible convivir sin un Banco Central?
Mira, dolarizar la economía es totalmente inviable. los países serios no pueden no tener moneda, no tener la soberanía monetaria. Vos podés, teniendo, no endeudándote en moneda extranjera, podés crear toda la moneda necesaria para poder crear toda la, movilizar todos los recursos productivos y generar todo el empleo. Por consiguiente, es un mecanismo irracional hablar de dolarizar la economía. Inclusive legalmente no se puede, inclusive no va a tener nunca las mayorías necesarias para poder dolarizar, inclusive la Corte no se lo va a permitir, inclusive la Constitución no lo permite.
Bien.
Fantasías electorales.
¿Y con respecto al Banco Central?
Yo creo que el Banco Central, si deja de pagar intereses, la función, la única función que debe cumplir el Banco Central es controlar el sistema bancario. Nada más, el Estado se debe financiar directamente con el Tesoro sin la intervención del Banco Central. O sea, el Banco Central es una institución que debe regular la actividad bancaria y alejarse del mercado de divisas, y el Estado y todos los organismos del Estado deben financiarse directamente a través del Tesoro sin la intervención del Banco Central. Hay un trabajo, ¿vos te acordás? Sí, estuvimos en un programa con un economista australiano, ahí se me fue el nombre, que hablaba de que sostenía Bill Mitchell, sostenía que el Banco Central debía ser reemplazado por una superintendencia del control del sistema bancario, que las funciones, si el Estado se financia directamente con el Tesoro sin la intervención de los bancos, no tenía ningún sentido su existencia. Y yo comparto también que esa política de hoy el Banco Central está al servicio del capital financiero.
Bien.
O sea, la ley de entidades financieras que te dice que el Estado no puede endeudarse en su propia moneda o no puede emitir bonos directamente y colocarlos en la plaza sin la intervención de los bancos que cobran comisiones suculentas, es una rémora del colonialismo financiero que el Fondo Monetario nos impone. Hay que cambiar la ley de entidades financieras, terminar con la intermediación de los bancos. Pagamos, hoy estaba leyendo un artículo donde el mundo paga billones, cada vez paga mayor cantidad. Los intereses que se pagan a los bancos superan a todo lo que se gasta en salud y educación en el planeta.
Por último, César, quiero hacerte una pregunta. Un minuto tenés. Te quiero preguntar sobre lo que aconteció esta semana. Impuesto a las ganancias. ¿Es como dicen que se va a beneficiar a 800.000 personas y que luego se va a desfinanciar a 45 millones de argentinos? ¿Qué opinas del impuesto a las ganancias?
Que nunca debía haber existido para la cuarta categoría. El salario no es ganancia. Se debe grabar la tenencia de bienes, el impuesto inmobiliario, cambiar todo el sistema impositivo y dejar de grabar la producción y el consumo y grabar la tenencia de riqueza y las ganancias extraordinarias.
Bien.
Y con eso se debe financiar todo el Estado.
Bien.
Hay que grabar la tierra principalmente, el impuesto a las propiedades y a la tierra, como es en todo el mundo. Ese debe ser el 80% de la recaudación.
Bien. Gran ping-pong hemos tenido hoy. Gracias, César Crosita. Cuídate mucho.
Gracias, igualmente a vos.
Chao, maestro. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero te va a dejar pensando seguro. Además, es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita.
Tiempo de Encuentro tiene lazos nacionales e internacionales para el bien común.
Ahora siempre tenemos un momento que tiene que ver con el momento Los Olvidados. Y el momento Los Olvidados es un segmento de este programa. Como siempre y desde siempre, con él, con José Luis Pepe Muñoz Aspire.
El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspire.
Thank you. ahora te voy a decir cómo avanzamos y de qué manera que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional, que no te pude decir mucho. Así que vamos con los datos puntuales que ya ingresa Pepe. Sábado vamos a tener mañana una mínima de 13 y una máxima de 20. Mínima de 13, máxima de 20. El domingo, mínima de 13, máxima de 19. Mayormente nublado. No esperemos demasiado sol al respecto, como les dije. El lunes, mínima de 10, máxima de 18. Por la tarde ya vamos a empezar a tener los vestigios de sol. Y luego, el día martes, sí, va a haber sol, en donde vamos a tener una mínima de 9, una máxima de 18, y después vamos a tener el miércoles una mínima de 12 y una máxima de 22, lo cual ahí ya empezamos a tener lo que denominamos la primavera. Y luego tenemos una mínima de 13 y una máxima de 23 para el día jueves, con sol radiante. Y aquí estamos, obviamente, con el escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz, Aspiri en el momento, Los Olvidados. Hola Pepe, ¿cómo estás?
Bien, Alejandra, más incomunicado que la época del personaje al que nos vamos a referir. Que en esa época había telégrafo, ahora tenemos todos esos aparatitos, bueno, que son una complicación.
Es verdad.
Pero bien.
Pero Pepe,
me pregunto qué me escondió la primavera.
Sí.
Un día medio frescolar.
Sí, claro, pero a partir del martes que viene, Pepe, vamos a tener lindos días. Hoy vamos a hablar sobre Luis Jorge Fontana. Adelante.
Mira, justamente sobre él escrito en un libro que me acaban de avisar, de la Fundación Félix Azara, que está en impresión, porque son esos maravillosos hombres que tuvimos en una época que, aparte de ser exploradores, aparte de ser militares, aparte de ser escritores, eran también naturalistas. Y este hombre supo ser discípulo nada menos que de Germán Burmeister, un gran naturalista que prácticamente hizo el Museo Bernardino Rivadavia, que está en este momento. Digo, estaba en este momento porque no lo derrumbaron.
Sí.
Afortunadamente, en Parque Centenario, le estaba limpiando una vitrina, se cayó de la escalera, rompió un vidrio, se cortó una arteria y se murió. Un accidente desgraciado de un hombre que ya había llegado a los 90 y pico de años. Bueno, y está enterrado en el museo, está empotrado en una pared, al lado del lugar donde murió.
Sí.
Hay una placa enorme y hay un monumento, ¿no? Me estoy refiriendo a esto para demostrar quién fue el maestro.
Claro, lo que representa. Fontana. Sí.
Y Luis Jorge Fontana, justamente, esta parte, entre otras cosas, hizo la fundación de la ciudad de Formosa. Entonces yo siempre digo que en la historia existen figuras que definen el carácter de una nación. Y en el caso de las exploraciones fueron, por ejemplo, Lewis y Clark en Estados Unidos, Stanley Livingstone en África, Burke y Williams en Australia, y en otros lugares de las colonias británicas, pero nos olvidamos, como siempre, de los nuestros.
Es verdad.
Y nuestros hombres míticos son Moreno, son Olascoaga, son Moyano, y también este que es el Luis Jorge Fontana. Mira, que vaya una negra, fíjate cómo escribía. En determinado momento él escribe al presidente de la República: señor, estoy en Rivadavia, estamos hablando del norte del país, queda el Chaco reconocido. He perdido el brazo izquierdo en un combate con los indios, pero me queda el otro para firmar el definitivo mapa del Chaco Austral que he completado
en esta excursión. Y se pierde el brazo izquierdo, pero para él es una excursión. Ahora, lo impresionante es la respuesta, que no se hace esperar, del general Roca, que a la sazón era ministro de guerra. Uh-huh. Y le contesta, era ministro de guerra porque presidente era Avellaneda. Claro. Entonces le dice, el misionero de la civilización y el progreso de la república marca con su sangre la huella del hombre libre a través del Gran Chaco. Su brazo mutilado señala ya y para siempre el rumbo verdadero que seguirán las generaciones en busca de territorios feraces donde reunirse para constituir grandes pueblos. Su vida ya está seriamente vinculada a la solución de uno de los más grandes problemas de la patria, la conquista y población del Chaco, esa gran sombra en el mapa luminoso de la República.
Excelente.
Ardientemente lo felicito y le anuncio su ascenso. Bueno, yo por un párrafo así me cortaría una oreja.
Maravilloso.
Otra parte. Porque aparte está tan bien escrito. Lo que me encanta es que me saca de juicio. No, no empecemos, bueno, pero Roca era esto, era aquello, sí, pero mira, viejo, escribían bien, ¿eh?
Sí, tenían una pluma.
Que tenía una pluma de la era, pero no es una pluma que es la instrucción que tenían. No, no solamente la instrucción que tenían. Convengamos que Roca no se había formado en el extranjero. No, no, Roca había egresado del Colegio Normal de Paraná.
Sí.
Acá nomás, pero que fue importantísimo. Lo que pasa es que nos olvidamos lo que fue la educación argentina en una época.
Es verdad.
Y Fontana nació en Buenos Aires, fue nació en 1846, que imagínate, en 45 fue la vuelta obligada. Él nace en una época que estaba signada por los conflictos internos y externos.
Sí.
Entonces los mejores recursos de cada generación, estoy diciendo los tipos más sobresalientes, tenían dos destinos. O iban a abrazar los sables o iban a abrazar los códigos. Eran las leyes o la carrera militar. Bien. Y muchas veces eran las dos al mismo tiempo. Entonces era natural que, siendo hijo de un abogado que había sido uno de los secretarios de Roca, él también fuera un continuador de la carrera de las leyes. Sin embargo, después de una estimulante infancia que tuvo en Carmen de Patagones, ahí ya comienza, discúlpame,
sí,
a relacionarse con los extensos territorios todavía, entre comillas, vacíos. Y digo vacíos porque, si bien había gente que lo poblaba, ahora lo llaman los originarios, claro, eran nómades, no, exacto, había poblaciones estables. De esto se encargó Fontana. Entonces ahí elige la carrera de las armas. Bueno, le toca la guerra del Paraguay, que lo sorprende sirviendo la armada. Y él se da cuenta ahí que iba a volver en algún momento a ese territorio donde estaba, o sea, el territorio que estaba mirando desde el barco que acompañaba a Muratore, que era un territorio vacío para el hombre blanco. Se da cuenta que en algún momento iba a llegar a Chaco, ¿no?
Sí.
Bueno, te decía que trabajó en el Museo Argentino y en 1870 integró una comisión que reconoció los ríos Limay y Neuquén. Fíjate que este hombre siempre pivoteó en los extremos de la República, o en las latitudes boreales o en las latitudes australes. Después terminó, obviamente, sus días en un lugar que se llama Desamparados, que actualmente es un barrio de la ciudad capital de San Juan, donde hizo un museo con sus colecciones de entomología, se dedicaba a coleccionar insectos, y donde llevaba a los chicos de los colegios. Así, sin un brazo y todo esto, le decía, chicos, lo voy a explicar, esta mosca se llama tanto en latín, o sea, terminó siendo un docente, sí, un maestro, eran tipos completos, yo los admiro tanto.
Sí.
Bueno, en 1879, después de todo esto, fundó la ciudad de Formosa.
Exacto.
Y un año más tarde hizo una explicación de esta localidad y Salta, que es cuando aparece su libro, que vale la pena leerlo, que está en la colección, lo editó de Udeva en una época,
sí,
que Udeva sacaba libros por el centenario de la conquista del
cielo,
se llama El Gran Chaco. Uh-huh. El Gran Chaco. Años después lo hace en primer gobernador del Chubut. Y durante los 10 años que duró, malditas alergias primaverales.
Sí, pero forma parte.
Sí. Durante los 10 años que estuvo la gestión ahí en el Chubut,
él le toca recibir en la Mimosa, Mimosa así se llamaba la barca que traía, sí, a los inmigrantes galeses. Entonces, a los inmigrantes galeses, esas cuestiones por reconocimiento, si le van a dar tierras a esto y a aquello para poblar. Sí, de hecho, Jones fundó Trelew, que significa Trelew, tierra, sí, del rey Luis, mira vos.
Qué
pero resulta que eran todos boticarios, abogados, no habían agarrado un arado en su perra vida. Bueno, si hicieron agricultores, tuvieron que cultivar la tierra acá. Por cierto que le hicieron bastante bien. Y él se encomienda justamente llegar a la zona cordillerana, la zona que ahora nosotros la recorremos con la Ruta Nacional 40, que es una zona de ensueño. Mira, yo conozco Suiza de punta a punta, ¿sí?, con diversos motivos. Pero al lado de que es la Ruta de los Siete Lagos o la cordillera argentina, la zona lacustre, no tiene nada que ver. Es un sueño. Porque esa zona, y bueno, vos conocés Bariloche y todos los amigos que nos están escuchando que conocen la zona lacustre, si vos la ves desde el cielo, igual que la Tierra del Fuego, parece un espejo roto. En el sentido, viste, de las canas, pedacitos que iluminado, y son y rodeado con unos bosques que pones música de banger y con 3 grados bajo cero salgo desnudo y un yelmo vikingo.
Es,
¿no?,
verdad.
Entonces él va con esta gente que lo llama la compañía de los rifleros del Chubut, que no era otra cosa que una suerte de armata Brancaleone, porque estaba integrada por 2 alemanes, 1 norteamericano y 19 galeses. Ojo, todavía hay que hacerlo. Irte a caballo desde la costa patagónica a la cordillera. Hacer la moto ya es un reverendo en boli, no te quedes sin nafta, porque y esto lo hicieron a caballo. Hay que tener en cuenta que también los animales necesitan un forraje. Y lo llevamos. Y lo hicieron, contentos. Y ahí fundaron justamente varios pueblos, como que en este momento se dedican al cultivo de amapolas. Vos ves las fotos de esa zona, los cultivos de amapolas son maravillosos. Lo interesante es que cuando se establece la Comisión de Límites, en la cual estuvo Nelly Moreno, del cual ya nos vamos a referir, el perito Moreno, todo el mundo habla, pero hay aspectos verdaderamente desconocidos u olvidados en él, llega un momento que hay una cuestión con los chilenos. Entonces y llega la determinación, que es la siguiente: que los galeses voten a quién quieren pertenecer. Si este sector tiene que ser chileno o quiere ser argentino, porque este sector es galés. Es más, ellos habían hecho hasta una bandera inglesa, perdón, galesa, galesa, no inglesa. Venían galesa acá porque tenían quilombo con los ingleses, ¿no? Y estaban, ya habían medios independentistas, tipo, no, estos gales no tienen nada que ver con los argentinos ni nada. Y le dije, no, mira, flaco, no. Esto es una cuestión en disputa entre argentinos y chilenos. Bueno, por unanimidad, los pobladores galeses eligen ser argentinos. Y entonces le pregunta por qué, dice, porque con pabellón argentino llegamos aquí y bajo pabellón argentino queremos vivir. Porque si la Argentina da hombres como el coronel Fontana, vale la pena vivir acá.
¡Qué bien!
Aclaro, sí, sí, pero no vayas a creer que las relaciones de los galeses con Fontana fueron fáciles.
No.
Él lo fue domando, pero domando como ahora llama la doma racional. Viste que vas acariciando el caballo, los besitos, nada, el rebenque, nada por el estilo. Bueno, él hizo toda una política de seducción de esta gente.
Qué bien.
Hay que tener en cuenta que ellos venían con costumbres propias, con una religión propia, todo le fue respetado, con música propia. No se enriqueció todo esto, porque vas a la zona y ¿qué es lo primero que pedís? Quiero un té con una torta galesa.
Es cierto, es así.
Es bueno. Pero eso es lo bueno, claro, pero eso es lo bueno que tuvo nuestro país, y ya lo hemos hablado con respecto a otras comunidades, que hemos integrado a la gente sin obligarlos a renunciar a nada.
Qué bien.
Es decir, acá, por ejemplo, hay una colonia judía importantísima en Entre Ríos, y nadie le dijo, ¿querés ser propietario de la tierra? Sí. Y se te ocurra poner una sinagoga.
No, quédate acá, viste, se casan con criollos. Eso lo, porque quiero reivindicar también un poquito las cosas buenas que tenemos los argentinos, más en este momento de desaliento, en que todo es, disculpadme en términos, este país de mierda, sí, este pueblo de mierda, todo es una mierda, la salida es Ezeiza, le digo, ¿vos seguido Ezeiza, hermano?
Claro.
En Europa. Pero no vayas como turista y forrado en dólares, ¿eh? No. Anda, en este momento de Alemania se quieren rajar.
Sí.
Porque aparte viene el invierno. Y no van a tener que calefaccionarse. Están muy embromados. No es que me alegre, ¿eh?
No, es que pero están pasando una situación sumamente difícil.
Pero el otro, claro, es muy, muy difícil. Bueno, afortunadamente la Argentina se formó con hombres como Fontana. Quiero destacar que en esa zona hay un lago bastante importante, y que está al lado del lago La Plata, que se llama afortunadamente Lago Fontana. Él fundó un valle que se llama 16 de octubre y le entregó las tierras a los colonos.
Sí.
Porque dar tierras en heredad, en cierta forma, era practicar al pie de la letra aquel apotegma alverdeano, contradictorio como es todo argentino, que se llamaba gobernar es poblar.
Digo,
¿por qué? Porque Argentina es el país del oxímoro. Él decía, y estamos de acuerdo con Alberdi, gobernar es poblar. Se murió soltero, no tuvo descendiente. No es que no hubiera tenido novias, era un tipo muy inteligente y muy buen mozo, pero bueno, esas cuestiones, ¿no?
Sí.
Es como los tipos que te dicen, me acosté, me tiré para hacer abdominales porque hay que hacer abdominales. ¿Cuántos hiciste? No sé, me quedé dormido. Bueno,
está muy bien, está muy bien.
Pero mira, lo importante es que los galeses se adaptaron a la región.
Sí.
En ese sentido, los ayudó el paisaje, que era bastante similar a ellos. Entonces pusieron el primer molino hidráulico, digamos que pusieron la primera maquinaria e industrializaron la zona.
Bien.
Bueno, después de todas estas cuestiones de límites con Chile, se estableció en Desamparados, como te dije, en San Juan. Hay que tener en cuenta que la ciudad de San Juan Capital en este momento es la ciudad más moderna del país.
Exacto.
¿Por qué? Porque la tuvieron que hacer de vuelta después del terremoto, que como dice un delirante amigo mío, dice, Dios hizo el terremoto de San Juan para que pudieran conocerse Perón y Evita. Le digo, mira, hermano, que no te den un micrófono a la noche para con los pastores, porque vos sos capaz de decir cualquier barbaridad. Bueno, la tuvieron que hacer de vuelta en la ciudad de San Juan. Entonces desapareció Desamparados. Desamparados en este momento es un barrio más, ¿no? Bueno, y ahí fue sucesivamente jefe de milicia, del registro civil, de la policía, pero lo más importante fue director del Museo Provincial.
Bien.
Fundó y dirigió la ley y creó el primer observatorio de la provincia, observatorio astronómico, desde luego. Y aparte, los principales trabajos escritos que tuvo mucho, aparte de Gran Chaco, que es una obra deliciosa, yo la sugiero leerla, ¿eh?
Sí, la vamos a leer.
Tiene una llamada El arte de embalsamar y las momias egipcias y peruanas en el Museo Público.
Bien.
Nociones de fisiología botánica aplicada a la agricultura. Explicación al plano general del Gran Chaco. Viaje de exploración al río Pilcomayo. Viaje de exploración a la Patagonia Austral. Estudios sobre el caballo fósil con prólogo del general Mitre. Fíjate vos qué interesante. Estos tipos, viste, tocaban todos los pianos y le sonaban afinados.
Qué bien.
Bueno, a Mitre, lamentablemente, como militar, las charreteras le quedaron grandes, ¿no?
Sí.
Bueno, pero horas zoológicas, sismología antigua y moderna, el clima de San Juan, los cuadrúpedos y las aves de la región andina. Enumeración sistemática de las aves de Mendoza, La Rioja y Catamarca. Trabajo sobre prehistoria que editó en San Juan en 1921.
Bien.
Fisiología vegetal y otros estudios, todos de índole científica, que conservó la propia familia del autor.
Bien, y con esto tenemos que finalizar.
Listo, macanudo.
Lamentablemente, ¿qué, maestro?
No, pero me voy a referir a Fontana en el próximo programa Los Olvidados en Televisión.
Muy bien, así que esta continuidad la tenés en la suscripción, en Los Olvidados, en TV, en el canal de YouTube, Los Olvidados con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. La semana que viene...
Que lo podrán ver con ilustraciones, con ilustraciones.
Ahí va. La semana que viene continuamos con Los Olvidados en radio. Y el lunes no te pierdas El Valor de las Palabras a partir de las 14. Gracias, Pepe, maestro. Cuídate mucho.
Un cariño, Alejandra.
Cariño inmenso. El escritor, analista internacional, periodista, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y continuamos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola, Julián, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, maestro, te quiero hacer una pregunta. ¿Viste el debate de los vice?
Sí, en realidad lo escuché más que verlo porque venía manejando, pero...
¿Qué te pareció?
Y me pareció medio flojito, la verdad, medio sabor a poco me dejó. Me pareció medio armado por tanto por los equipos como por la estrategia. Me pareció bastante obvia, tal vez con algunos cruces personales un poquito, no sé si subidos de tono, pero tal vez que nosotros no estamos acostumbrados a eso en Argentina, pero qué sé yo, en términos generales creo que sirve, creo que por lo menos sirve para conocer quiénes son los vices,
sí.
Mínimamente. Uh-huh. Después me pareció que hubo alguien que ganó porque está de moda que gane, que uh-huh. es Victoria Villarruel, creo que se llevó el primer lugar. Porque...
Perdón, ¿para quién ganó?
Yo creo que ganó para el público, ganó, me parece que el debate fue bastante pobre y me parece que más o menos con la misma estrategia de, no digo insultar, pero sí descalificar a los otros de cierta manera, con algunas ideas y mucho de eso, mucho de tal vez de descalificación, y bueno, uno de los cruces que demuestra que está de moda, no importa lo que diga sino quién lo diga o cómo lo diga, es que cuando Luis Petri le increpa que nunca presentó ningún proyecto de seguridad, en lugar de refutarlo, le dice deja de hablar cansadas.
A mí no me pareció que ganó ella, a mí me pareció que ganó para el público de TN. Si hubiera estado en otro canal, hubiera ganado otro. Lo que sí me parece que dijo cuatro veces ante las respuestas vinculadas a lo que más le tocaba, cansada. Cuatro veces dijo la palabra cansadas. Todo el que le iba con dolarización, o le iba con presentación, o le iba con vínculos, etcétera, etcétera, ella dijo cansadas y pavadas permanentemente.
Sí, por eso. O tiene una venta de aves, o bueno, o si no, me parece casi ofensivo. Porque digo, che, vos podés decir cosas que no estén, que estén equivocadas, obviamente, son gansadas o son pavadas, porque eso es descalificar el debate, y me parece que, por eso te digo, me parece que ganó en ese término, en el término de decir no importa qué lo que diga sino quién lo dice y cómo lo dice. Como hoy está de moda que todo lo que dice ese espacio político es descalificar a los otros y de manera altisonante, porque con un tono de voz bastante alto siempre se dicen las cosas, bueno, me parece que en ese concepto ganó el debate. Todo el mundo sale hablando de ese espacio. Uh-huh. Creo que está todo tan crispado que hace seis meses o algo por el estilo, cuando se le exigía a Juntos por el Cambio y al kirchnerismo terminar con la grieta, me parece que ha quedado demostrado que hay una grieta aún mayor, que va a ser entre los moderados y los que no lo son.
Y en relación a esto, ¿dónde quedó Patricia Bullrich? ¿Dónde queda Patricia Bullrich y en qué lugar la ves hoy?
Mira, yo la veo muy enfocada hoy en la segunda vuelta, que es el objetivo. Me parece que yo estuve el lunes con ella y la verdad que me parece que la encontré con la convicción de haber... Patricia Bullrich no es una persona inocente que se crea cualquier versito. una persona con los pies sobre la tierra y con la certeza de que escucha tanto las encuestas como los grupos, como los estudios, como la calle. Y sabe que vamos corriendo de atrás, lo tiene clarísimo, que el negocio, si se quiere, de las otras dos fuerzas es polarizar entre ellos para dejar a Juntos por el Cambio afuera, para dejarla a ella afuera.
Sí.
En el debate se vio y
clarísimo.
Permanentemente se ve que es como una especie de ninguneo permanente, y me parece que se va a poner un poco más ruda, se va a poner un poco más consistente su discurso, y ya lo empezó a demostrar planteando cosas concretas, que es lo que yo te he dicho más de una vez, que a Milei nadie le discutió durante un año ninguna de las cosas que decía, y parece que se transformaron en verdades bíblicas.
Sí, lo cual es grave.
Claro, y entonces hoy de repente que este hombre te diga que el sindicalismo no es casta, es como que, bueno, no es casta porque lo dice él. El castómetro lo tiene él en su casa, entonces es muy difícil de saber cómo razonar con un espacio así, ¿no? Me parece que la población se ha convertido en fanática, muchos de sus seguidores se han convertido en fanáticos que no razonan lo que se dice, sino el tono de voz en lo que se lo dice, como te decía hoy. Y la verdad me pasó algo esta semana muy interesante, que es que nos tocó exponer al equipo de Agro, encabezado por Willy Bernaudo, y
sí,
fuimos a Cartes, que Cartes es sí, la entidad rural es más importante de la Argentina, y fuimos a exponer, fuimos nosotros, fue la gente de Schiaretti, la gente de Massa no, porque le dijeron que no tenían nada para decir, y la gente por los directivos de Cartes no encontraron con quién hablar, no tienen referente para el Agro con quién hablar.
Bien.
Directamente. Uh-huh. Entonces me pareció muy muy significativo
esto, muy,
porque digo, che, el equipo de alguien que puede ser gobierno en 3 años no tiene un referente para el Agro, para el sector más dinámico de la economía argentina, es yo diría preocupante, por lo menos para nuestro sector agropecuario, que alguien que puede ser gobierno no nos tenga ni siquiera en cuenta. Uh-huh. O si nos tiene en cuenta, no sabemos quién es, que en 3 meses van a resolver la política agropecuaria. Uh-huh. Hay un título, una idea suelta en el aire, que es de un tema, que es de las retenciones, que dijo determinada cuestión en determinado momento, pero eso no es el agro es mucho más que eso, hay gente que entienda de qué se trata, y bueno, dicho por la gente de Cartes, no encontramos interlocutor, no pudimos hablar con nadie, por supuesto nadie fue. Y bueno, me parece que ese o este tema, como tantos otros, es una verdad que se va cayendo despacito.
¿Y de Milei fue alguien?
No, por eso de Milei no fue nadie.
Ah, no, reitero todavía, reitero más todavía. Ah.
No encontraron a nadie con quien hablar. Y me parece que en varios temas pasa lo mismo.
Mira, yo te voy a leer algo
grave,
que quizás te parezca bien para finalizar, que dice así: hay que trabajar, que me lo mandó un oyente, hay que trabajar y tratar de alertar a mucha gente confundida y agobiada, y no sin motivos, para que vea que se trata de un farsante y un demagogo, que si ganase empobrecería más y más a la mayoría y vendería el país al extranjero, como ya hicieron otras veces algunos de sus dueños y asesores. Es un cachivache que no emerge desde abajo y como fruto de la decepción, aunque navegue en ellas con éxito. Está puesto desde bien arriba, fabricado por la casta verdadera, la económica. Es prestado como salvador por grandes grupos empresarios internacionales, dueños de medios de comunicación y de manipulación de redes sociales. Es más bien como aquellos pajaritos llamadores utilizados por los cazadores como señuelos para ganar la confianza de sus presas. Nada nuevo, un producto que se vende, ilusión falsa para tiempos de tormentas y naufragios. Alma de Avellaneda.
Y comparto casi todo lo que dice, con el agravante que le pongo yo, es que qué va a ocurrir, y te lo digo siempre, con la frustración de la gente que confíe en ese espejismo. ¿Qué va a ocurrir cuando los que fanáticamente están sin mirar qué puede pasar y que te dicen, mira, justamente venía de ese encuentro, paré en la estación de servicio y le pregunté a uno de los chicos del kiosco, bueno, ¿cómo podía ser que un palito de la selva, un caramelito de esos del palito de la selva, valiera 35 pesos?
Sí.
Y su respuesta fue, bueno, vote a Milei, me dicen. pero y Milei no va a ser la solución si lo que dice es mentira. Bueno,
qué bien.
Una sola vez.
Qué bien.
Entonces, no va a ser la solución, nos va a mentir una sola vez, no importa. Nosotros ya nos mintieron. Entonces, digo, no es que estemos buscando una solución, sino estamos buscando magia.
Sí.
¿Y qué va a pasar cuando esa magia no ocurra? Porque la realidad es que no va a ocurrir. Entonces, ¿qué va a pasar cuando...? Mira, en esa misma reunión de Cartes, nos preguntaron por las retenciones, tema que siempre volvemos sobre lo mismo. Sí. Derecho a exportación, para ser más preciso.
Sí.
Y había uno de los economistas del grupo de Melconian, con los que estamos trabajando todos juntos.
Sí.
Y entonces, Juan, que es el economista, Garzón de apellido, dice, miren, señores, yo quiero ser serio. ¿Cómo quieren que les digamos lo que vamos a hacer en diciembre si ayer, con la aprobación del impuesto a las ganancias, de la exención del impuesto a las ganancias, nos metieron un punto más de déficit en fiscal en el país? ¿Cómo podemos saber lo que va a pasar en diciembre? ¿Cómo les podemos prometer a un sector que va a ocurrir esto de determinada manera si estos irresponsables del gobierno, apoyados por los irresponsables de los que quieren ser gobierno, nos metieron un punto más de déficit
en un
día?
Clarísimo, excelente. Julián, nos despedimos juntos, ¿te parece?
¿A dónde vamos?
Hasta el próximo viernes me despido con vos, Julián Chasco, y nos despedimos con los oyentes también. Mi querido Julián Chasco, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12, haciendo Tiempo de Qué, Julián.
Tiempo de Encuentro.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.